deporte.
COPE Baleares.
Estar informado.
Objetivo de este programa, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Hotel Valparaíso con Omar Mascara y el futbolista del Mallorca, es saber qué le piden a 2025. Ese es el objetivo hoy y a ver si en los próximos 55 minutos de programa podemos conseguir saber qué se plantean, qué quieren, qué anhelan, con qué se ilusionan, si les ha dado tiempo a hablarlo, a pensarlo o están solo en el partido del sábado y en las vacaciones, porque como cualquier hijo de vecino, pues también los futbolistas ahora mismo quieren disfrutar con sus familias de las vacaciones de Navidad, de estas fechas que llegan enseguida, que además es tiempo de esperanza, de ilusión y de renovación. Estamos desde el Hotel Gipro Valparaíso, enseguida nos sale la palabra Navidad por varias razones. Primero, por la proximidad. En segundo lugar, por nuestro protagonista y por lo que hemos dicho de la pregunta que le queremos hacer. Y en tercer lugar, porque nos han agasajado. Bueno, es que yo no sé qué habremos hecho. Tony Sánchez, buenas tardes. Luis Ángel Trives, Pepi Bausá, José Ponce. Aquí estamos con Sergi Vizquerra, todo el equipo. ¿Qué habremos hecho para merecer que nos traten tan bien? Ha sido una mesa fabulosa de Navidad que ha montado el Gipro Valparaíso con una sopa de Navidad que ha hecho las delicias de Luis Sebane, que llevaba toda la semana reservándose para esta sopa de Navidad, seguido de un rostis de cordero y lechona con patata al horno, tronco de Navidad de postre, bueno, de verdad, y en más que la comida, que era buenísima, excelente y muy gustosa, también la mesa y la calidez con la que nos han recibido hoy. O sea que ya es Navidad también aquí, para aquellos que quieran disfrutar de la velada y de una buena comida, pues aquí lo tienen. ¿Qué tal, Omar Mascarell? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué te ha parecido el menú?
Muy bien, a la simple vista, fenomenal, vamos.
A vista porque no lo has catado. ¿Tú qué has comido hoy?
Yo, bueno, un poquito de pasta y un pollo en salsa con champiñones.
Y no hay queja tampoco, ¿no?
No,
os cuidan también.
Nos cuidan muy bien.
En Son Bibiloni os cuidan, ¿no?
Nos cuidan muy bien, sí.
Me hizo gracia el otro día, Tony, porque el anterior protagonista que vino, que también era futbolista, pero no del Mallorca, dijo, tú te lo has comido todo. Porque los jugadores del Mallorca tienen su propio menú. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. La verdad sí, que encantado de estar aquí y con ganas de pasar un buen rato, la verdad.
Lo mismo digo. ¿Qué le pedís al 2025? No sé si te ha dado tiempo a pensarlo o lo dejo para la última pregunta del programa. Si tienes tus anhelos, tus ilusiones.
Bueno, al final, año nuevo, está claro que siempre inconscientemente pues te marcas objetivos, ¿no? Creo que lo primordial es acabar el año muy bien. Tenemos un partido muy complicado contra el Getafe ahí en su campo, donde sabemos que va a ser un partido muy difícil y antes de las vacaciones pues sería perfecto, ¿no? Irnos con 3 puntos más, ponernos con 30 puntos, creo que sería para el Mallorca, para todos nosotros, una alegría inmensa. Y a partir de ahí, el año nuevo, pues yo creo que empieza al 100%, ¿no? O sea, tenemos Supercopa, una buena posición en la tabla. Yo creo que es normal que la gente pues se ilusione, nosotros también lo estamos, pero sin quitar los pies del suelo, porque claro, al final en el fútbol todo puede cambiar muy rápido y como mismo subes rápido, también puedes bajar y creo que es importante mantener la cabeza firme.
Sabes que estos partidos pre-Navidad tienen su peligro porque la cabeza inconscientemente se te va un poco allá, estás ya pensando en tu viaje, sales del campo y ya te vas a casa. Es normal, no en el Mallorca, en todos los equipos. Entonces, difícil o hay que intentar estar ahí los 90 minutos todavía en el partido, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que es de las cosas que más hemos hablado esta semana, sobre todo el míster, ¿no? Al final, él tiene experiencia Y lo sabe. Entonces creo que tenemos que dejar las vacaciones a un lado y habrá tiempo de desconectar después y disfrutar, pero es que el partido del sábado...
¿Ha hecho mucho hincapié el míster en esto?
Un poquito, la verdad que sí. Sí, porque se la debe venir como cualquier entrenador. Al final es normal, es ley de vida. Pasa todos los años. Entonces creo que es una oportunidad increíble la que tenemos de puntuar allí, de ganar, y sabemos que si no estás al 100% en ese campo, en el minuto 10 te vas a ver por debajo en el marcador y va a ser muy difícil remontar.
Y además el míster quiere predicar con el ejemplo, va y se pone de corto y se pone a jugar contra los periodistas. No juega nunca, pero contra los periodistas tenía que jugar.
Sí, no sé por qué, algo habrá ahí, pero es verdad que estuvimos allí los jugadores también viéndolo un ratito y bueno,
¿visteis talento?
Pasamos un buen rato.
Sé sincero, ¿visteis talento en el equipo periodístico?
A ver, yo no me quiero meter con nadie.
Vale, ya me has contestado. Muchas gracias.
Yo me salvo de la quema,
pero poco.
Muchas gracias, Omar, por tu sinceridad. Tony,
que
cada uno se dedique a lo que
a lo que tiene que dedicarse. Dale, dale.
Bueno, pues yo le quería preguntar a Omar. Vamos a ver, el míster sí que ha demostrado confianza por ti desde el principio de temporada. Sí que es verdad que él pues ha apostado más por un tándem Morlanes-Samu Costa. Ahora, justamente los dos el sábado no podrán jugar y tú vas a cobrar más protagonismo, ¿no? Y sí que es verdad que ahora con la lesión de Samu Costa también te tienes esta oportunidad de consolidarte un poco, ¿no? Ahora, ¿cómo afrontas tú este periodo de lesión de Samu, que es tu oportunidad, y justamente además el sábado que no están los dos y que tú realmente pues vas a tener un protagonismo importante en el centro del campo?
Sí, bueno, en teoría al final el míster es el que decidirá, pero en teoría sobre el papel pues está claro que es un momento importante para mí, ¿no? Es verdad que durante la temporada pues es verdad que empecé bastante bien, después fui perdiendo un poquito de protagonismo porque también pues el míster ha cambiado, el equipo ha ido bien, es verdad que Samu y Manu han estado a un nivel muy bueno, a mí cuando me ha tocado jugar pues creo que también lo he estado, creo que si algo ha demostrado este equipo es que todo el mundo está enchufado, es que entre quien entre pues el nivel del equipo no baja, creo que eso es importantísimo para mantener un buen nivel toda la temporada. Y bueno, la verdad que es un golpe duro, ¿no?, lo de Samu, porque al final es una lesión que va a ser de semana. Samu venía jugándolo todo, creo que es de los jugadores que más minutos ha jugado junto con Raillo. Y bueno, es un golpe duro para nosotros, pero como el pasado partido contra el Girona, que tampoco no estuvieron y el equipo rindió muy bien, esa es la clave de este equipo, ¿no? Que aunque falte alguien importante, pues lo que estamos fuera, estar preparados, saber que es nuestra oportunidad, mentalizarnos de que tenemos que rendir a muy buen nivel para que el equipo siga manteniendo este buen camino que llevamos. Y ya te digo, con muchas ganas de competir, con muchas ganas de aportar mi granito de arena para seguir en esta línea.
Perdona, Jordi, ¿y te sientes más cómodo en el puesto de Morlanes o en el puesto adelantado que este año tiene Samu Costa, que el míster lo está aprovechando para presionar más arriba, aprovechar esa agresividad que tiene? ¿Dónde te sientes más a gusto?
A ver, yo es verdad que cuando empecé, sobre todo en mis primeros años, era más ofensivo, era más un 8 que un 6. Pero desde mi paso por Alemania yo creo que ya me fui retrasando, no sé si por el paso de los años, la edad...
¿Fueron situando más de pivote?
Me fueron situando más de pivote, sí. Yo cuando empecé en la cantera del Madrid...
Era más organizador, me acuerdo.
Era más organizador, incluso bastante llegador, pero es verdad que con los años pues al final me he ido moviendo a esa posición de pivote más posicional... y aquí en Mallorca, que llevo un año y medio, pues esa ha sido mi posición desde que llegué. Entonces, me encuentro cómodo en las dos, pero es verdad que la de 8 aquí no se me ha dado, ¿no? Entonces, me gusta mucho la posición de pivote. Aparte, ahora con Jagoba, pues algunas veces me puedo incrustar como central, puedo ayudar a los dos centrales y es una posición que me gusta mucho también. Así que la disfruto y me veo muy cómodo ahí.
Sí, de hecho yo creo que eres el jugador más diferente. Es decir, creo que no tienes un calco en el equipo. Tenéis muy buenos centrocampistas, pero tú eres el más específico de ese pivote que puede dar equilibrio. Y yo esta semana lo he estado comentando con nuestros comentaristas, con nuestros contertulios, gente como Caño Ibagaz, Eduardo Basigalup, bueno, todos los que nos acompañan en los programas. Y les decía, el gol del otro día, el primero, es precioso, que lo hace fenomenal Larin con Muriqi, que está el gol más bonito que hayan marcado los delanteros y encima combinándose entre ellos. Y todo arranca en un corte de Mascarell. Que ese trabajo lo tiene que hacer alguien y tiene que saber hacerlo. Tú eres el más inteligente posicional. Por eso en los últimos partidos, y el entrenador es el que lo sabe, el que sabe más y al que le pagan para ello, por supuesto, pero desde fuera todos tenemos nuestras ideas. Yo me extrañaba a mí que no estuviera jugando últimamente.
Sí, bueno, es que al final es lo que dije antes. También el míster es mucho de dar confianza a todos, ha habido momentos de muchas rotaciones, etcétera, pero es verdad que es una realidad que Manu y Samu venían haciéndolo muy bien, y cuando tus compañeros están muy bien, tú como profesional lo que te queda es aportar cuando te toque y esperar tu momento, es que no hay más. Creo que todos nos gustaría jugar todos los partidos, todos los minutos, pero al final yo creo que asumir y saber que tu momento va a llegar, eso seguro, sobre todo con el que da oportunidades. Y ya te digo, lo que tú dices un poco es verdad. Yo creo que de los perfiles que tenemos, quizás el mío es el más diferente. Y bueno, yo creo que el mío también, en cuanto a según al rival que nos enfrentemos, pues le puede venir mejor unas características, claro, que otras. Y ahí puedes tomar su,
su decisión.
Claro, trabaja los partidos, piensa en los rivales y evidentemente busca los caminos y los recursos para ganar cada partido. Hablando de esa remontada, fantástica el otro día, qué bien. Y bien, qué satisfechos os quedasteis vosotros y la gente. Uno de esos partidos que vienen bien a todo el mundo,
Sí, yo creo que sí, que son de esos partidos que fortalece muchísimo al grupo, que une muchísimo a la afición con el equipo, porque hasta yo estaba en el campo y lo notaba, ¿no? Como la afición estaba volcada con nosotros. La verdad que es un lujo, ¿no? Es un privilegio jugar así, ¿no? Es que cuando de fuera se te nota que la gente está metida, pues te dan ese plus, ¿no? De que no te cansas, de que peleas hasta el último balón. Y bueno, al final creo que hicimos un muy buen partido. Creo
muy
que
bueno.
con uno menos ellos no tuvieron prácticamente ocasiones claras. Creo que
nos tiraron a puerta,
nos
prácticamente.
Tiraron a puerta. Defensivamente yo creo que fue un partido perfecto. Y eso nos sirve, ¿no?, para seguir creciendo en otras facetas y ya te digo, para darnos confianza para lo que viene, que va a ser muy, muy duro, pero muy bonito.
La gente volcada con vosotros y con Brian Hill, porque no le dieron
el pobre,
tregua
la verdad que...
después de la expulsión de Muriqi. ¿Qué pensaste tú en el campo cuando viste que le sacaban, mejor dicho, cuando viste que iban al monitor y dijiste, le expulsan?
Sí, porque es que, claro, al llamarlo al VAR, dije, si lo llamas por algo, si no, pues si no hubiera sido nada, no lo hubieran llamado, lo hubieran dejado pasar y ya está, ¿no? Al final creo que es una situación de mucha mala suerte, creo que Muriqi no lo hace para nada con intención, eso lo sabemos todos, pero al final en el fútbol pues la mala suerte también existe y
él intenta hacerse sitio, proteger el balón y tiene la mala fortuna de que impacta, y la imagen es tan llamativa que dice, joder, le va a expulsar, pero no lo habían visto, ni el árbitro ni el cuarto.
No, tuvo que ser del VAR y claro, de Muriqi también estamos hablando, de Brian Hill que puede medir 1,70 y Muriqi pues con un 48 de pie y casi 2 metros, pues al final el golpe se lo tenía que llevar. Bueno, salió bien. Creo que Muri, pues bueno, es verdad que ha pasado un momento jodido, ¿no? Porque al final
dos expulsiones.
El día de Las Palmas, ahora creo que personalmente pues tiene que estar jodido. Pero bueno, el equipo, desde que lo expulsaron, dijimos esto va por él y lo sacamos adelante.
¿Qué pensaste cuando le tocó el balón en la mano a Miguel Gutiérrez, siendo último hombre, viniendo de lo que veníais de Raíllo, de Balaídos? Dijiste, ¿qué pasa? Esto es roja también, ¿no?
Sí, o al menos que hubiera habido algo, ¿no? Al final creo que es una situación bastante, bastante parecida. No sé el criterio muy bien, si te soy sincero, yo de criterio...
Vamos todos perdidos, ¿eh?
Sí, voy muy perdido porque hay partidos que veo unas cosas y en el siguiente partido me parece la misma, pero para ellos no lo es. Entonces, claro, ahí me pierdo un poco, intento meterme lo menos posible porque hay muchas cosas que veo que no estoy de acuerdo, como otras sí, y prefiero mantenerme al margen porque es que si no, al final uno
sale perdiendo.
Que te lo
digan a ti, que te expulsaron el año pasado, no sé si es una de las decisiones más injustas que has sufrido en el fútbol después de recibirte un pisotón y te expulsan a ti.
Totalmente. Ese fue un momento bastante duro porque al final yo, claro, al estar tan seguro de que me habían pisado porque tenía dolor, porque es normal.
Y la imagen se ve.
Y se ve claramente en la imagen, pero ves, eso es otro criterio donde al ser ya tenía una amarilla y al ser la segunda amarilla creo que no podía entrar el VAR. Entonces, claro, dices, no puede entrar el VAR, pero dejas al equipo con uno menos durante no sé cuántos minutos. O sea, creo que no es justo, ¿no? Y al final creo que deberíamos de buscar las normas donde el fútbol sea lo más justo y los equipos pues no sufran momentos así.
¿Lo pasaste mal después de esa expulsión tan injusta? ¿O le das vueltas o intentas pasar página y olvidarte rápido?
Es verdad que con los años pues uno va aprendiendo y te das cuenta de que las cosas que no dependen de ti tienes que intentar que no te hagan daño, ¿no? Que no te hagan daño, que no te superen. Es verdad que lo que más me molestó fue dejar al equipo con uno menos. Al final me subía a la grada y los veía corriendo y sufriendo, porque encima era con tu rival como el Betis, ¿no? Que te somete, y por ellos lo pasé muy mal. Pero a partir de ahí, una vez que acabó el partido, borrón y cuenta nueva. Es que no queda de otro.
Ahora estabas diciendo, luego ves otros partidos. ¿Ves fútbol? ¿Eres de los que lo que puedes lo ves de otros rivales? Por ejemplo, ¿viste ayer el rival de la Supercopa o no?
Me encanta ver fútbol.
¿Vuestro rival de la Supercopa?
Sí. Así lo tengo bastante visto ya.
Sí, claro, claro.
Sí, al final siempre he sido de ver muchísimo fútbol, no solo la Liga Española, sigo viendo la Liga Alemana, me gusta la Liga Inglesa. La verdad que todas las ligas suelo verlas. Es verdad que ahora con los niños, pues el tiempo de fútbol se reduce un poquito, pero me encanta el fútbol, me encanta ver los partidos. Y sobre todo, no solo verlos, sino analizarlos, ¿no? Yo creo que es algo que me gusta mucho y lo disfruto.
Claro, es que has estado en tres ligas diferentes, tres países diferentes, Alemania, Inglaterra y España. Luego te voy a preguntar un poco por la comparativa. Y ahora, cuando me decías, lo tengo bastante visto porque saliste del Real Madrid, pero aparte, ¿eres algo madridista o no?
Me tira un poquito.
Es normal, te has criado ahí, ¿no?
Me tira un poquito, sí. Es que me fui con 16 años de casa, llegué a la residencia del Madrid, estuve 4 o 5 años allí. Claro, viví la etapa de juvenil División de Honor, viví 3 años en el Castilla, donde conseguimos un ascenso, donde juguemos en segunda división. Claro, al final, pues te vas haciendo...
¿A quién tenías de entrenador, que no me acuerdo?
Alberto Toril.
A Toril, vale.
Alberto Toril. Y la verdad que, bueno, pues sí, siempre me tira más el Madrid que otro, pero bueno, al final el equipo de mi tierra es el Tenerife, y a Diego que pertenezco es el Mallorca, así que está claro.
Pero el crecer en un club grande como el Real Madrid, ¿marca mucho a nivel personal y en cuanto a carrera? ¿En tu forma de entender el fútbol? No sé, lo que se puede aprender o no allí.
Yo creo que sí, yo creo que al final, si te fijas en la cantera del Madrid, muchísimos jugadores que salen al final hacen carreras buenas, y yo creo que eso va ligado, ¿no?, a un poco lo que aprendes allí, ¿no? Es un club señor, yo creo que desde el primer momento te enseñan unos valores que son buenísimos. Al final tienes buenos entrenadores a diario, tienes compañeros que te exigen estar a un nivel muy alto, porque si no te pasan por encima, y eso es lo que hace que vayas mejorando día a día, y creo que te sirve en un futuro para allá donde vayas, pues estar preparado.
El otro día leía un reportaje, quizá hace un mes o así, leía un reportaje sobre la forma de entrenar de Raúl al Castilla, y salían un montón de cosas que les dice a los jugadores y tal, y yo no sé si el reportaje iba con la intención de dejarle como que se pasaba, y yo decía, si le ha intentado dejar mal, más bien le ha sido todo lo contrario, porque le decía unas cosas, un golpe de realidad a los chicos, que no se crean más que nada por llevar la camiseta del Madrid, que no son más que el rival, que si no pelean no son nadie, o sea, ese tipo de conceptos que parece que se pueden confundir los jóvenes, ¿no?
Totalmente, sobre todo en un Real Madrid, en un Barça, en equipos grandes, al final yo creo que es un arma de doble filo, sobre todo por lo que tú dices, al final eres muy joven y vives en una burbuja. ¿Por qué? Porque juegas en el segundo equipo del Madrid y no te falta de nada, es que vives como prácticamente un jugador del primer equipo. Llegas por la mañana, tienes la ropa preparada, las instalaciones son las mejores, te tratan como si fueras uno del primer equipo, allá donde vayas te ponen todas las facilidades. Claro, eso con 18, 19 años, en un filial cobras un buen dinero... Vives en Madrid...
Confunde.
Es que en cualquier momento te puede... Si no tienes la cabeza centrada, te puede pasar factura. Y a mucha gente lo que le pasa es que al salir de ahí... Claro, y te vas cedido a otro equipo y te das un golpe con la realidad.
Claro, tú hiciste una buena mili al ir a Alemania, donde hay más contacto, Inglaterra, donde hay más contacto. Eso supongo que a ti te ha enriquecido.
Muchísimo, muchísimo. Y me fui muy joven a Inglaterra, encima era la segunda división de allí.
Claro.
Y llegué allí...
Que van a tope, ¿no?
Claro, físicamente, vamos, me acuerdo que el entrenador, lo primero que me dijo cuando me vio, me saludó y me dijo, a partir de mañana con el preparador físico, todos los días al gimnasio. Yo llegaba flaquito, tal, y me dijo, así no vas a ningún lado. Y la mejor decisión que tomé yo, y de la que menos me arrepiento yo en mi carrera, es irme a Alemania. Creo que Alemania...
Schalke,
me,
¿no?
Sí, fui a Frankfurt primero 2 años.
Entra a Frankfurt y luego Schalke.
Y luego Schalke 3 años. Y para mí es la decisión que mejor he tomado en mi carrera. Creo que a nivel futbolístico crecí muchísimo, y a nivel personal lo mismo. Entonces creo que me ha ayudado muchísimo en todos los aspectos.
Qué interesante lo que estamos conversando con Omar Mascarell. Enseguida continuamos escuchándole. Vamos a hacer un mandado y a las noticias.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Celebra la Navidad en Frau Automóviles, tu concesionario oficial Kia. Solo hasta el 31 de diciembre, descuentos por liquidación de stock. 3 años de mantenimiento, 7 años de garantía en toda nuestra gama de gasolina, híbridos y eléctricos. Frau Automóviles Kia, carretera vieja de Sineu, Sonferriol, teléfono 971-42-8181.
¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com.
Desde Ormort Baleares, tu empresa con la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero, servicio de bombeo y con la mejor tecnología del mercado, queremos felicitar a nuestros clientes, colaboradores y trabajadores, deseando que pasen unas felices fiestas. Ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
El 13º equipo de la Liga en ingresos televisivos del curso pasado, según los datos que facilitaba la Liga en el día de ayer, el Mallorca, con esos 46 millones de euros. Pero bueno, estamos hablando de fútbol porque el Mallorca está a 48 horas del último partido de 2024 frente al Getafe. Este sábado, un Getafe que tiene ya búsqueda intensiva, otra cosa es que puedan, en el mercado porque necesitan gol. Es el menos goleador de Primera División. También hay que decir que el Mallorca, de la parte alta de la clasificación, es de los que menos goles marcan. El Mallorca volverá a Rayo después de sanción. Recordamos, Morlán es por tarjetas y Muriqi por su expulsión son baja. Y además, los lesionados Samu Costa y Toni Lato. En cuanto a otros asuntos, por cierto, visita navideña de la plantilla del Mallorca en la jornada de ayer. Ha sido una semana y seguirán siendo días también de volcarse el deporte en estas fechas prenavideñas con las diferentes visitas a los diferentes hospitales. ¿Cómo ha sido brindis navideño también de la Federación Balear de Fútbol? ¿Y qué es lo que ha dicho el presidente de la territorial, Luis Ángel?
Bueno, pues Jordi Rack, allí en esa comparecencia ante los medios de comunicación, hablaba precisamente sobre las elecciones a la presidencia de la Española, sobre el nombramiento de Bouzán, y decía que espera y cree que no va a afectar que la Federación Balear se hubiese posicionado hacia Salvador Gomar de manera tan, tan clara, y que si afecta a la Federación Balear ese posicionamiento, lo va a denunciar públicamente.
No, y si paso, denunciaré. Senzill y curt. No, y si paso, denunciaré.
Corto y al pie, ¿eh?
Cortita y al pie, cortita y al pie. Y bueno, Jordi Arraque también ha dicho que nadie tiene posiblemente mejor relación que él con Bouzán, pero cree que no debería, o no era el momento para que fuera candidato con ese proceso que tiene ahora mismo abierto.
Tengo que decir que no hemos tenido la oportunidad. Él creo que ayer estaba en Qatar con el Madrid. Hablamos mucho en campaña. Tengo que decir que yo soy amigo de Rafa Bouzán, mucho más que de cualquier otro presidente autonómico, pero las circunstancias que se daban en ese momento no eran que tenía que ser el candidato.
Esto lo había dicho ya en COPE, que es amigo del presidente de la Gallega, ahora nuevo presidente de la Española, pero que en sus circunstancias procesales o legales no era de recibo que se pudiera presentar a la Española. O sea que en ese sentido es coherente Jordi Orrac. Por cierto, que han elegido a los mejores periodistas, ¿no? Los propios compañeros habéis escogido a los mejores periodistas,
sí,
del año, ¿no?
Sí, bueno, había uno que era La Trayectoria, que es homenaje a Jaume Vallés, compañero de Diario de Mallorca, jefe de deportes del Diario de Mallorca, Sebastián Dover, mejor periodista de este año 2024, y el rookie, que bueno, de rookie ya tiene poco, es José Sellés.
Nuestro querido José Sellés, que ya tiene poco de debutante, pero bueno, por darle algún reconocimiento también. ¿Te han votado o no, Luis Ángel?
Alguien me ha votado en esta mesa.
Vale,
sí.
De acuerdo. Y es noticia también el Vóley Palma porque ha hecho balance del año, Sergi.
Hoy Carlos García, el presidente, ha hablado. El club va último en Superliga, 11 derrotas en 11 partidos. Ha dicho que evidentemente están decepcionados, pero tranquilos y creen que van a poder luchar por mantenerse.
Efectivamente, estamos tranquilos, pero por otro lado pues tenemos una preocupación muy grande. Porque efectivamente la situación deportiva es la peor que nos podíamos encontrar. Todos estamos sorprendidos de esta situación porque ninguno, ni entrenador, ni jugadores, ni directiva, pensábamos que llegaríamos a esta situación en el momento en que estamos, ¿no? Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir intentando darle la vuelta a esto y confiamos en que podremos sacar puntos y que realmente pelear por mantenernos.
Es una pena la situación del Vóley Palma, la confianza está bien, la esperanza también, pero el deporte son jugadores y si no hay más jugadores o no hay refuerzos, va a ser difícil. Está siendo una temporada muy penosa para el Vóley Palma. Desde aquí nuestro ánimo, pero evidentemente deben tratar de conseguir incorporar algún refuerzo. Y la noticia más loca en el fútbol español, se dice que el exjugador del Español y del Barça, Braithwaite, podría comprar el Español. Tiene una fortuna porque aparte de jugador de fútbol, tiene negocios en Estados Unidos. y dicen que tiene una fortuna de 300 millones de dólares. O sea que Braithwaite, hasta hace un año, jugador o menos del Español, podría ser el nuevo propietario, según hemos leído en el día de hoy. Mañana repasaremos todo el fin de semana, la previa, que tenemos mucho deporte para acabar el año en algunos deportes, en otros no, seguirán compitiendo. Seguimos desde el Hotel Valparaíso, hoy estamos con Omar Mascarell, jugador del Mallorca. Por ejemplo, en fútbol sala, después de los galardones, ya también de tanto premio, ya también de tanto mamoneo. Bueno, es broma, se lo merecen. Triple corona para el Palma Futsal, Tirado, Vadillo, el club, recogidos anoche en Iguazú, en Brasil, esos galardones. Ya están de vuelta, de camino a Palma. Y el sábado vuelve la liga de fútbol sala. Ha vuelto también Revillos después de estar con la selección española. Y el sábado juegan a las 12:30 contra Córdoba y tienen que volver a la competición. Luego, el fin de semana, tenemos el Estiamen, que juegan en la cancha del líder. Bueno, luego repasaremos mañana todo eso. Se presentaba ayer el equipo Movistar con Enric Mas, que como siempre tratará de mejorar su clasificación en el Tour de Francia y la Vuelta. Y gran noticia en vela, el récord de la ruta del descubrimiento entre Palos de la Frontera, Huelva y San Salvador de Bahamas, la ruta de Colón de 1492. Esa ruta a vela han conseguido en la embarcación de Alex Pella, es un catamarán, y han invertido tan solo en cruzar el Atlántico con esa ruta hasta Bahamas 9 días, 17 horas, 41 minutos y 41 segundos. A bordo de ese barco iba, o va, porque están regresando a casa, Pilar Casares, del Náutico de Port de Pollença, y esto es lo que nos decía.
El récord de la ruta de descubrimiento pues es muy importante para nosotros, no solo por el hecho de batir el récord, sino porque nos ha servido como entrenamiento para la Vuelta al Mundo, que será en noviembre del año que viene. No solo el récord en sí, que ha sido un tiempo muy bueno, hemos ido con anillos entablados de unos 25 nudos prácticamente todo el trayecto, sino también porque ahora ahora estamos volviendo y estamos a unas 700 millas del estrecho de Gibraltar. Claro, cruzar el Atlántico Norte de vuelta en diciembre, pues la verdad que esto está siendo más duro que el reto.
Casi
sí.
Está siendo más duro el regreso que el récord que han conseguido. 9 días y pico, en hacer
increíble,
esa ruta a vela,
Jordi, increíble.
Estos barcos van que se las pelan.
Sí, no, además que tienen muchísimo mérito y son deportes que a veces no tienen el ruido mediático que se merecen, ¿no? Es increíble lo que hacen.
Bueno, fíjate, anoche en la cena de contertulios de Cope Baleares, que estaba presente Tony Sánchez, teníamos representados 5 deportes, Ahí tenis, vela, baloncesto, fútbol, por supuesto, y atletismo. ¿A ti te incluyen atletismo o en triatlón?
Las dos cosas.
Entonces había más de 5 deportes.
Y el triatlón son 3.
Exacto. Bueno, pero es una disciplina deportiva, aunque sean 3. Sí. Pero sí, mucho multidisciplinar, desde luego. Creo que estamos en comunicación, me parece, me dice José Ponce, estamos en comunicación con la comida de Navidad de los veteranos del Mallorca, que se está celebrando. Cada año acudimos, cada año está Luis Ángel Trives allí de papeo con los veteranos. Hoy nos ha coincidido, pero sí estamos también en espíritu en esa comida, en esa asociación que preside nuestro querido Chichi Soler. Y el segundo de a bordo es Juanjo Dobla. Hola, Juanjo.
Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Estáis todavía en los postres o cómo?
Pues mira, justamente ahora cuando me estabais llamando estábamos con los discursos. Acaba de hablar ahora Chicho como presidente, ahora está hablando Alfonso Díaz. Y bueno, he salido para cogeros la llamada, porque aunque estéis ahí en la distancia, estáis aquí con nosotros, ya lo sabes de sobra.
Qué privilegio, gracias Juanjo, en vivo y en directo, haciéndonos de corresponsal. Bueno, pues aquí estamos con por cierto, ¿cuántos habéis ido? ¿Muchos?
Somos 100 y pico, yo creo que entre todos llevamos 3.000 años.
¿Sumáis 3.000 años? No sois tan mayores, hombre, no sois tan mayores.
Tú ya lo sabes, el poder reunirnos aquí cada año es un placer, es un orgullo. Sabes que formamos la asociación muchos jugadores de muchas generaciones, años 60, 70, 80.
Claro.
Gente que aunque no nos hayamos visto nunca en un terreno de juego, pues pasa muy poco para entendernos. Y,
es un encuentro intergeneracional. Es un
placer reunirnos con todos.
Sí, claro, es un encuentro de generaciones, de jugadores que han vestido en el Mallorca. Aquí tenemos el veterano del futuro, que le queda mucho, que tiene 31 años y mucho fútbol en sus botas, Omar Mascarell, te está escuchando. ¿Algo para Omar o qué? ¿Quieres hacerle ya socio de la asociación o qué?
Primero todo, un saludo muy fuerte. La verdad es que están haciendo el equipo y él también en particular una campaña impresionante. Y si te parece, te mando un formulario. Yo creo que
y todos esperamos que le quede. Vete mandándolo ya, sí.
Pero envío el formulario ya de veterano para que lo vaya firmando, para que de aquí a 15 años o 20...
No, demasiado.
Que te pase por aquí por la asociación, que se lo va a pasar muy bien.
Muy bien. Juanjo, muchas gracias y buen Nadal a todos por ahí, ¿vale?
Muy bien, un abrazo muy grande a todos.
Gracias. Juanjo Dobla, que nos habla desde la comida de veteranos, justo cuando está hablando Chichi Soler. Ahora mismo se está dirigiendo a los presentes. ¿Te queda mucho fútbol, Omar?
Algo queda todavía, hombre, sí. Hombre. Sí. A ver, tengo 31 años, febrero cumplo 32.
Pero la edad es importante, pero en el caso vuestro de deporte de élite es la batería que tengáis cargada. De ilusión, de mentalidad.
Eso es, sin ninguna duda. Yo no me guío por cuando cumplo años, la edad que tengo, ni mucho menos. Yo creo que lo va a marcar a nivel físico y el más importante, el nivel mental.
Claro. Estábamos hablando antes de los tres países en los que has jugado, 111 partidos en la Liga, 96 en la Bundesliga, 23 en la Championship, en la segunda división 52 también, bueno, así podríamos seguir, pero básicamente ahí está todo ese número de partidos que llevas acumulado. ¿Qué has aprendido, si te preguntara una pincelada de lo que has aprendido en cada liga, o con qué te quedas de cada liga, qué sería?
Pues mira, empezando por Inglaterra, ¿no? Que al final salía de, creo que fue el cambio más brusco, por así decirlo, porque pasaba de esta filial, como es el Real Madrid, ¿no? Que pues al final te crías con tener el balón, siendo protagonista en todos los partidos, etcétera, etcétera. Llegó a Inglaterra, a una segunda división donde es prácticamente física en todos los aspectos. Y claro, fue dar mucho eco a la realidad de decir, espabila, porque solo con el buen toque de balón aquí no vas a tener protagonismo. Me di cuenta, me puse a trabajar y la verdad que fue un año bastante bueno. Fue un año bastante bueno, crecí muchísimo, sobre todo a nivel físico.
¿No serías ese jugador que eres hoy? De no haber tenido esa experiencia, claro.
No creo.
Su forma.
Igual que yo creo que de Alemania, ¿no? Al final es que me fui muy pronto. Me fui muy pronto a Alemania con 23 años y creo que era un momento... También había jugado en el Sporting un año en Primera División, que me fui cedido también, y acabó el año y fue un poco como ese momento de dar el salto, ¿no? Y darme a conocer. Y claro, al final te vas a una liga que es totalmente diferente a la española. Al final, claro. Alemania pues es también muy física, muchas idas y vueltas, a nivel de números creo que es de las más fuertes. Pero bueno, ese año en Inglaterra pues me ayudó a coger, claro, ese nivel y llegar allí y adaptarme muy bien. Gracias a eso llegué allí. La verdad que en Frankfurt los dos años fueron increíbles. Tuve muchísimo protagonismo y eso hizo que pudiera crecer y acabar en el Schalke, que creo que fue
Es un histórico de Alemania, sí. Y además en un lugar en el que debes tener pasión por el fútbol sí o sí, porque tienen una gran pasión, porque es que otra cosa no hay. Gelsenkirchen es tremendo. ¿Dónde vivías allí?
Bueno, mis primeros dos años vivía en Düsseldorf, una ciudad muy bonita.
Düsseldorf ya es otra cosa.
Se vive muy bien, pero es verdad que me quedaba como a 40 minutos de Gelsenkirchen, entonces claro, el último año me fui cerquita, me fui cerca del estadio y tal, pero claro, ganas en cercanía y pierdes un poco en vida, entonces...
¿A dónde voy, ¿no? Claro. Es que Alemania es una pasada, nos gusta mucho como país, pero claro, hay lugares y lugares, igual que en España, y Gelsenkirchen no es para vivir.
El más bonito seguro que no.
Seguro que no. Además ellos presumen de ser la cuenca minera, de ser rudos, de ser ese túnel de vestuarios que hicieron en el estadio tipo mina, ¿no?
Brutal, yo creo que el ambiente que he vivido yo allí, en Frankfurt también, pero sí. De meterte 60.000 tíos ahí, todo prácticamente todos los partidos, da igual que jugaras contra el Bayern o contra el que iba último, es que eso da igual. Es la fiesta del fútbol, llega el fin de semana, la gente quiere estadio, quiere cerveza y quiere pasárselo bien, y eso al final es muy bonito.
Sí. Bueno, eres de Tegueste, Tenerife, como Pedri, ¿no?
Sí. Mismo pueblo.
El día del Barça estuvisteis hablando, ¿no?
Sí, al final nos hemos, bueno, no te iba a decir criado juntos, pero creo que le saco unos añitos, pero es verdad que somos el mismo pueblo, vivimos prácticamente muy cerca, nos conocemos de toda la vida, nuestras familias igual, es una relación de hace muchísimos años.
Vuelve a ser Pedri.
Y vuelve a ser Pedri, sí.
¿Cómo
sí,
está jugando?
Está muy bien, creo que es un jugador que marca diferencias en todos los aspectos, físicamente se le ve muy entero y la calidad pues eso lo lleva adentro.
Claro, ha pasado además un año muy malo por las lesiones, luego en la Eurocopa también se lesiona, tiene la mala suerte. es fastidiado. Y él, cuando está sano, es un jugador de lo mejor del fútbol español.
Diferencial. Creo que es de estos jugadores que son diferentes, ¿no? Que los ves y cómo ven el fútbol, ven todo antes de que pueda suceder. Aparte es un chico muy centrado, que sabe perfectamente lo que quiere. Todo eso te ayuda, ¿no?, al final, a estar muy centrado, a rendir a tu mejor nivel, y se ve cómodo. Y yo creo que eso, tiene confianza, y es que el fútbol lo lleva adentro, que eso no,
sí, sí,
eso
sí.
Solo sacarlo.
Te vuelvo a preguntar enseguida por el Mallorca, pero curiosidades que queremos saber también. Guinea Ecuatorial, ¿cuándo empiezas o cómo te contacta? ¿Cómo fue y de dónde te viene la ascendencia ecuatoguineana?
De mi abuelo.
De tu abuelo, vale.
Sí,
vale.
De mi abuelo.
¿Cómo fue eso, lo de que te llamaran?
Eso fue hace muchísimos años. La verdad que fue una decisión que tardé yo en decidirme para ir, pero ellos habían contactado conmigo desde que yo estaba en el Castilla.
Fíjate.
Es verdad que en ese momento yo iba a las categorías inferiores de la española.
De España ibas, ¿no?
Sí. Entonces, claro, pues era difícil tomar esa decisión. Luego, pues, como en Inglaterra, Alemania, no sentí yo que era el momento de tomar esa decisión, porque un poco fui cada uno o dos años como máximo, iba cambiando de sitio. Pero ya los últimos años tenía ese run, ¿no? Y al final, pues bueno, el coordinador, que encima es muy buen amigo mío, que coincidimos en el Madrid, Rubén Belima, ya contactó conmigo, ya estuvimos hablando. La verdad que me dijo que todo había cambiado muchísimo, que era todo mucho más profesional. Y dije, ahora nunca.
Y cuando vas allí, que otro mundo, ¿no?
Ahora nunca, y la verdad que es de las decisiones que también que no me arrepiento para
¿Estás
nada.
¿Estás contento?
Estoy muy contento, es otro fútbol, es otro
ambiente,
otro mundo,
otro
ambiente,
cultura.
Totalmente. Es como vivir algo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado, y me enriquece mucho.
Es otro mundo, ¿verdad?
Totalmente, es que el día y la noche, o sea, es que no tiene nada que ver, y al final eso te hace también crecer, ¿no? En todos los aspectos. Y cuando voy allí me lo paso muy bien, tenemos una familia.
La Copa de África es dentro de un año, ¿no? Que os clasificasteis.
Diciembre de 2025.
Y os clasificasteis sin jugar, creo. Estabais viendo el partido de no recuerdo qué rival, y
sí,
lo celebrasteis en el hotel. ¿Y te ilusiona la Copa de África?
Muchísimo. Es que va a ser mi primera. Al final es mi primera. Va a ser en un país como Marruecos, que creo que nunca ha estado, ¿no? Pero me han hablado muy bien, y creo que va a ser, bueno, también por cercanía, ¿no? Canarias no nos queda muy, muy lejos,
sí, sí.
Entonces mi familia podrá acercarse, y creo que va a ser una experiencia, bueno, los chicos, mis compañeros me lo han dicho, y creo que con todos los años que llevas de carrera, lo que vas a vivir allí no se puede comparar. Es como algo totalmente diferente y te va a encantar. Entonces tengo muchas ganas de que llegue el momento.
Por suerte, ahora mismo, otra cosa será dentro de un año, pero ahora mismo pues Yago Arrasate no tendrá que echarle en falta, porque no es ahora en enero o febrero cuando suele ser, sino que será a final de año. Son las 3:42, seguimos con Mascarell.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ven a nuestra nueva tienda de Mil y Un Sofá y experimenta la sofaterapia. ¿Quieres un sofá ya?
¡Lo tengo!
¿Quieres un sofá con una tela a tu gusto?
¡Lo tengo!
¿Quieres un sofá a tu medida?
¡Lo tengo!
Ven a tu nueva tienda de Mil y Un Sofá en Rotonda Sonsardina, frente a ITV.
En Hipercentro, hasta el 19 de diciembre, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como lote jamón curado reserva, 4 estaciones Navidul, 79 euros, carne picada de cerdo, 7,45 euros kilo. Hipercentro, Supermercat Balears.
Prepárate para disfrutar de tu piscina después del verano.
Ven a Hidrobalear y descubre sus bombas de calor para calentar el agua de tu piscina a tu gusto y de forma eficiente para alargar la temporada de baño todo el año. Ven a ver sus bombas de calor. Hidrobalear, en calle Foner 62, 971-46-54-54.
Hidrobalear, 100% agua, con H.
Ven a cenar a un lugar único y exclusivo. Descubre el restaurante Bahía Mediterráneo. Ven a saborear nuestras novedades gastronómicas disfrutando de unas espectaculares vistas sobre la Bahía de Palma, y haz tu reserva para estas fechas navideñas. Restaurante Bahía Mediterráneo. Gabriel Roca 33, quinta planta, Paseo Marítimo.
En Autovidal queremos que estrenes coche. Liquidación de stock en todas nuestras marcas: Mercedes-Benz, Volvo, Kia, MG. Descuentos de hasta 12.000 euros en modelos seleccionados. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Sujeta a disponibilidad. Visítanos en Palma, Gran Vía, Sima, Polígono Son Castelló, y en Manacor o en autovidal.es.
Nicolás Joyeros, 100 años brillando para ti. especializados en la producción de joyas artesanales, en Nicolás Joyeros celebran la artesanía de las joyas manufacturadas localmente por maestros artesanos. Estas fechas regala relojería suiza y joyas únicas hechas en Mallorca, que se adaptan a tu deseo. Les esperamos en Passeig des Born 18, Palma. Nicolás Joyeros les desea unas felices fiestas.
Pablo Escambarato está de aniversario. 35 años con precios de traca. 750.000 clientes satisfechos. Orgullo de Mallorca. Salones, sofás, dormitorios desde 499 euros hasta 1.999 euros. Tú eliges. Rotonda Sonsardina frente a ITV y no cerramos al mediodía.
Vive la experiencia. Relájate, come y disfruta en el Hotel Llorenç Parc de la Mar. Disfruta de un relajante circuito termal en su magnífico spa y del menú de tres pasos en el restaurante Urbà. Fusión de sabores e ingredientes de diferentes partes del mundo. 55 euros bebidas no incluidas. Reserva en info@elllorenc.com o en el 971-677770.
Con esta calidez no quiero salir de casa. Encender la chimenea... Diga.
Oye, dime dónde compraste la chimenea tan fabulosa que tienes.
En Estufas Mallorca. ¿Te gustó, eh? Allí puedes elegir entre chimeneas, estufas y calderas de leña y pellet. Con la mayor exposición de Palma. Solo trabajan con las mejores marcas y calidades. En Sonferriol, Inca y Manacor. ¿Sabes la web? Estufasmallorca.com.
Abierto al mediodía nuestra tienda de Sonferriol.
Ven a nuestra nueva tienda de mil y un sofá y experimenta la sofaterapia. ¿Quieres un sofá ya?
¡Lo tengo!
¿Quieres un sofá con una tela a tu gusto?
¡Lo tengo!
¿Quieres un sofá a tu medida?
¡Lo tengo!
Ven a tu nueva tienda de mil y un sofá en Rotonda Sonsardina, frente a ITV.
Las 3 y 46 minutos de la tarde y hablamos también, por supuesto, de nuevo de lo que nos trae aquí, del Mallorca, una vez conocido un poquito el perfil de Omar, sus vivencias, sus sensaciones, sus aprendizajes, lo que le hace ser el jugador que es hoy a los 31 años. ¿En qué es diferente, Omar, este Mallorca del año pasado? Lo que notáis vosotros desde dentro, nosotros desde fuera podemos pensar, bueno, este equipo es así, asá, juega diferente. ¿Vosotros qué vivís? ¿En qué es diferente Yagoba de Aguirre, por ejemplo?
Bueno, al final yo creo que lo que es la base, sí es verdad que yo creo que es muy, muy parecido a lo que se ha visto en los últimos años. Pero bueno, Yago ha venido y ha implantado un poco, ¿no?, ese dinamismo, yo creo que esa libertad a los jugadores que al final hace que parezca que es un equipo un poco más, más vivo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, también el sistema, que al final jugamos con otro sistema totalmente diferente.
¿Y el, pero... perfil, ¿y el perfil de los entrenadores? Porque Aguirre era muy próximo al jugador, no sé si Arrasate también lo es o menos.
Bueno, cada uno con lo suyo. Yo creo que quizás Aguirre pues es un poco más, ¿no? Le gusta más el...
¿Te picaba más o qué?
Sí, el tirarte una broma, el estar más cerca de ellos. Pero bueno, Yagoba pues al final creo que hace muy bien en lo que hace él, que es que él es el entrenador, están los jugadores, la relación es buena, pero siempre sin pasar de ese límite, ¿no? Que para que ninguno se confunda. Yo creo que eso es muy, muy importante, sobre todo hoy en día.
¿Es de tus mayores disgustos quedarte sin poder ayudar en la final de la Copa del Rey?
Fue duro.
¿Qué lesión tenías? Que no me acuerdo.
Fue duro, porque el día del Valencia me hice una micro
era muscular,
en el isquio. Y claro, hice todo lo posible. Me acuerdo que estuve esa semana, tratándome 24 horas todos los días, haciendo trabajos de fuerza. Y llegué. Pude ir convocado, estuve en el banquillo por si el míster me necesitaba. Pude llegar y bueno, no me tocó. Me tocó animar desde fuera.
Pero
que
hubieras,
también
hubieras
es importante.
Entrar, o sea, tú...
Sí. Yo estaba para competir. Es verdad que no creo que me hubiera dado para salir de entrada y pegarme los 90 minutos al nivel que fue el partido, pero sí para poder ayudar.
Genera frustración, ¿no? Una vez que llega uno a una oportunidad, no es como en los clubes grandes que llegan habitualmente a la disputa de finales, de títulos. En un equipo modesto debe generar algo de frustración el no poder estar ahí.
Sí, a mí... personalmente es que yo prácticamente jugué casi todos los partidos de la Copa, entonces claro, la Copa empieza donde empieza, con equipos de tercera red,
claro.
Con preferente,
sí,
tal,
sí.
Entonces claro, fuimos avanzando, jugué en octavos contra el Tenerife, jugué el pedazo partido que nos pegamos contra el Girona,
sí.
En cuartos de final y ya en semifinales me quedo fuera. Es entendible, porque al final semifinales, ahí ya da igual lo que hayas hecho antes, estás a un paso de la final, él tiene que sacar su mejor 11 y punto. O sea, es que no hay más, esto es nivel profesional y tienes que asumirlo. Pero fue un poco doloroso por eso, ¿no? Porque después de haberme comido, por así decirlo.
Sí, sí, ir a todos esos campos y tal.
Toda la copa. Y,
que no es fácil tampoco. La gente dice, el equipo grande ya le vale. No, el equipo grande tiene que saber jugar en esos campos.
Claro.
A veces de hierba artificial, a veces de hierba pero en mal estado.
Totalmente.
Con un equipo local que hace todo lo que puede porque es la ilusión de su vida. Y no son fáciles esos partidos. Os va a pasar en Pontevedra, claro.
Totalmente. Y lo hemos visto ahora que han ido cayendo algunos equipos de primera división.
Sí,
y
sí.
Es que si no sales mentalizado al 100%, son campos muy difíciles de jugar.
Te perdiste la final de Copa, pero estáis ante el duelo de la Supercopa. Y ya dice, Alfonso Díaz dice que estáis a dos partidos de título. O sea que, nada, a por él.
Mientras estemos ahí, todo es posible. Al final la mentalidad tiene que ser esa.
Muy difícil, ¿no? Ante el Madrid.
Es muy difícil porque al final, es una competición donde no hemos estado. Ellos están mucho más acostumbrados a partidos así. Pero creo que el hambre se tiene que notar y nosotros no tenemos nada que perder. O sea, al final tú vas ahí a disfrutarlo. Lo que te digo, no tienes nada que perder. Yo creo que somos un equipo que si estamos al 100% y estamos unidos, somos difíciles de batir. Y cosas peores se han visto en el fútbol, las mayores sorpresas han habido.
Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo fue, Omar, ese momento, disculpa, de Mojica en el vestuario? ¿Cómo lo vivisteis?
De lo que pasó...
Sí, de la enganchada, sí. Morlanes estuvo muy bien el otro día, ¿eh? No. Porque nos dijo, le preguntamos y nos dijo, yo también estuve bien, ¿eh? Que no reaccioné y tal, y lo dejó ahí, dice, esto ya...
Eso es pasado.
Lo hemos resuelto.
Es pasado, al final en un partido las pulsaciones van a... Bueno, todos sabemos, creo que Manu actuó de la mejor manera, porque después cuando uno entra al vestuario pasa un día, al día siguiente pues hablan las cosas y se ve todo diferente.
Claro.
Creo que, Moji ya pidió perdón en su momento porque se equivocó y estamos todos de acuerdo en ello. Manu le aceptó las disculpas y por ejemplo, Manu lo hizo muy bien porque es ejemplar lo que hizo, porque si no podía haber sido un problema muy grande para todos, porque
escena, sí.
No nos merecemos que se vea esa imagen del buen grupo que tenemos.
Por supuesto, el calentón puede pasar, esto es fútbol y tú lo has explicado muy bien. Nada, esto se resuelve con un asado que se pague Mojica.
Ah, no, por supuesto.
la
multa no se perdona. No.
¿Y qué va a ser, asado o qué va a ser? ¿Lo sabéis ya?
Lo dejaremos en su mano, pero algo grande.
De este vestuario, ¿qué te gustaría destacar? ¿Cómo es el vestuario del Mallorca? ¿Cómo es la gente?
Bastante cercana. Yo creo que al final somos chicos que pasamos prácticamente muchísimo tiempo juntos. Todos los días, durante no sé cuántos días a la semana. Viajes, hoteles, en concentración. Al final la cercanía de cada jugador es inevitable. Y es verdad que tenemos personalidades muy buenas, que se adaptan muy bien a lo que nos pide el míster. Los resultados también creo que es la clave también para vivir todos en armonía y creo que eso lo estamos teniendo este año. Y bueno, ojalá que siga así porque creo que lo estamos todos disfrutando, llevamos un momento de paz muy bueno y tenemos ganas de ir a más.
Pues estamos en la recta final con Omar Mascarell. Estamos en Deportes Cope Baleares desde el Hotel Valparaíso.
Deportes.
Cope Baleares.
Deportes. Estar informado.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971 57 48 92 y en patrium.es.
En Arrosaría Sacranque recordamos a nuestros clientes que para estas fechas tan señaladas tenemos comidas de empresa y además, como siempre, pueden degustar de una buena paella, un buen pescado o una carne en nuestro acogedor salón interior. Arrosaría Sacranque. Reservas 971-73-7447.
Las luces vuelven a brillar en Ocimax. Tu punto de encuentro con amigos, familia, vuelve a encenderse. Yo voy a Ocimax. ¡Buenas fiestas!
Blanc Piedra, empresa de construcción y reformas, especializada en pared seca con piedra natural.
¿Quieres saber más?
También gestionamos comunidades para que te despreocupes. Teléfono 640-699-209, info@blancpiedra.com. Construyendo sueños y obras de calidad.
¿De verdad vas a pasarte la Navidad cocinando? Nah, presta atención. Okay. Relájate y disfruta de las fiestas en Safra 21. Puedes reservar su salón para grupos o llevarte a casa el menú de Nochebuena y Nochevieja para disfrutar con los tuyos. En Safra 21 tenemos las mejores lechonas asadas para compartir en familia.
¡Que hará la boca agua!
Déjate de líos y ya nos ocupamos nosotros. En 3, 2, 1, Safra 21.
Este año la Navidad se adelanta en Calviá. Prepárate para todo lo que imaginas y mucho más. Mercado y concierto navideño, circo roller coaster, dance experience, precampanadas jóvenes, fiesta de Nochevieja, la Hidrobal San Silvestre, cabalgata de Reyes y el Park de Nadal para los pequeñines. Infórmate de eventos y actividades en calviá.com.
Santanyí vos desitja un bon Nadal i una gran entrada d'any. I per això vos convida a gaudir de les festes als nostres mercats nadalencs, de la il·luminació i la decoració dels nostres carrers i places. Una oportunitat fantàstica per compartir amb la família i els amics. Més informació a la pàgina web de l'Ajuntament de Santanyí. Vos hi esperam.
Blanc Piedra, empresa de construcción y reformas, especializada en pared seca con piedra natural.
¿Quieres saber más?
También gestionamos comunidades para que te despreocupes. Teléfono 640-699-209, info@blancpiedra.com. Construyendo sueños y obras de calidad.
Este viernes 20 de diciembre, inauguración en Santanyí de Hipercentro. Una nueva tienda se une a la familia. Visítanos y descubre todo lo que te ofrecemos. Te esperamos a partir de este viernes en Hipercentro Santanyí.
Estamos acabando desde el Hotel Valparaíso en este menú absolutamente navideño, en esta sobremesa deliciosa que hemos tenido con Omar Mascarell y la comida, pues como digo, muy navideña que nos ha presentado el Hotel Gipro Valparaíso Palace and Spa, un lugar emblemático de nuestra ciudad y desde luego más que recomendable. Tony.
Bueno, pues ¿cómo encara el partido, este partido de este sábado el equipo? Porque sí que es verdad que fuera ha tenido mucha brillantez, el equipo ha ganado muchos partidos, pero también ha tenido pues partidos como rival como el Getafe, ¿no? Ha perdido contra el Celta, contra el Alavés, contra el Español, que creo que son derrotas también dolorosas, ¿no? ¿Y qué ha aprendido el equipo de esas derrotas, ¿no? Y cómo encara este partido con un rival similar, ¿no? Que al final podría ser un rival directo para el Mallorca, no en las circunstancias en las que está ahora.
Totalmente, totalmente. Yo creo que es enfocarlo de esa manera, ¿no? Como si fuera un rival directo, sobre todo para que no haya relajación. Es verdad que las últimas salidas a campos puntuables, por así decirlo, que se me entiende ahora, creo que el equipo no ha estado a la altura. Por unas circunstancias u otras, al final, pues no se ha visto, ¿no? El equipo que se ha visto últimamente en casa o el día como el Betis, ¿no? Que fue en Villamarín. Entonces, bueno, creo que con todo lo que ha pasado, esas experiencias que hemos tenido, tenerlas en mente para mejorar, para saber que tenemos que estar enchufados desde ya, porque sobre todo es un campo donde desde el minuto uno te van a presionar, donde te van a meter centros de todos lados, donde son muy agresivos, y si tú no estás a ese nivel, es que te van a pasar por encima. Creo que tenemos que tenerlo muy claro. Desde el primer momento, que se note que vamos allí con agresividad, con ganas de ganar, que vamos a por los tres puntos y ya te digo, solo nos vale ganar y tenemos que ir con esa mentalidad.
Oye, como medio centro debes estar feliz de que Rodri sea Balón de Oro, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Al final creo que
han tenido que pasar años para que un español lo gane y un medio centro.
Mucho, y mira que para mí ha habido momentos, pues es verdad que estando Messi, pues al final es muy complicado, ¿no? Pero que lo haya ganado Rodri, creo que para cualquier medio centro es una alegría, totalmente merecido. Y ya te digo, creo que es un puesto que es muy importante en los equipos, pero que no se le da el valor mediático que debería, en mi opinión.
Sí, sí, va todo hacia los delanteros porque son determinantes y se llevan los focos, ¿no? Pero evidentemente es un puesto muy importante en el fútbol. Vamos a acabar con un test rápido. Omar, ¿tu mayor alegría en el fútbol cuál ha sido?
Campeón de Copa de Alemania.
¿Tu mayor ilusión cuál es?
Difícil. Mi mayor ilusión.
Ganar la Supercopa con el Mallorca.
También.
¿En qué se parecen Tenerife y Mallorca?
En que es una isla. El clima, Parecido.
Pero son diferentes, bastante, ¿no?
Sí, sí, son diferentes.
¿Un deporte favorito al margen del fútbol?
Boxeo.
¿A la persona que más te ha influido, quién ha sido?
¿A nivel deportivo?
¿A nivel personal?
Mi hermano.
¿Y a nivel deportivo?
A nivel deportivo, Niko Kovac.
¿La Nochebuena, turrón blando o duro?
Duro.
Y la última, ¿qué le pides a 2025? Que es la gran pregunta.
Bueno, primero que nada, salud para todo el mundo. Creo que es lo más importante en esta vida. Y a partir de ahí, ¿por qué no pedirle un título?
Ahí está. Sin ir más lejos, la Supercopa. Omar, ha sido de verdad un placer. Nos lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Un placer.
Aquí lo dejamos y llegamos a las 4 de la tarde. Hasta mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.